Y muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Este es un programa más de Zona Escolar PUC al aire. Hoy día estamos jueves 14.
Sí, no, 14. ¿Sí?
Jueves 14 de abril, 4:01 de la tarde en el campus de la Universidad Católica. Me acompaña hoy en cabina Anaís. Anaís, ¿cómo estás?
Hola chicos, buenas tardes. Nuevamente acompañándolos el día de hoy. Quisiera volverles a hacerle acordar que está cualquier consulta adicional nos pueden llamar al 626-2000 al anexo 5420.
Así es, el día de hoy vamos a tocar el tema elecciones generales o analizando un poco las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado fin de semana y que han traído un montón de, han desencadenado un montón de reacciones, y sabemos que a ti también te va a interesar ese tema, sobre todo desde la mirada de la ciencia política y gobierno, que ha estado muy tocado en estos días sobre los planes del gobierno, cuáles son los equipos, marketing político también, que es algo que también se toca en estos momentos, y puedes participar con el hashtag CPG en Zona Escolar, Ciencia Política y Gobierno en Zona Escolar. Vamos a estar en cabina hasta las 5 de la tarde y puedes hacer tus llamadas al 626-2000, anexo 5420.
Recuerden chicos también que al inicio del programa vamos a estar hablando en general sobre la actualización de estas elecciones, que saben que estamos pasando estos momentos, que acabamos de tener una decisión muy importante para el país y que ahora estamos en este proceso que de una segunda vuelta, y que más adelante también vamos a tener un invitado especial que es el coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, el profesor Jorge Aragón Treyes.
Sí, él es coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica, doctor de la Universidad de Florida, y se especializa en temas de política comparada, comportamiento electoral y métodos de investigación. Así es que con él, dándole la bienvenida y agradeciendo su presencia, vamos a empezar a tocar este tema. Profesor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, profesor, la primera pregunta que tenía, ¿cómo observó a grandes rasgos la participación de la ciudadanía en estas elecciones generales?
Mira, la primera cosa que me provoca decir sobre eso es que ha sido un proceso electoral bien extraño, ¿no? Bien raro, casi de comienzo a fin. Felizmente, digamos, ya acabó la primera vuelta, los resultados más o menos son los que ya sabemos que son, las diferentes fuerzas políticas han aceptado esos resultados y ya estamos enrumbados hacia la segunda vuelta, pero en general ha sido un proceso de lo más extraño, con candidatos que han salido, candidatos que fueron que renunciaron, y entonces hay como varias cosas que se podrían comentar. Sobre los resultados, ¿qué te puedo decir? habían muchos indicios de que los resultados podían terminar siendo como fueron. Lo interesante, creo, es pensar cuáles son las implicancias de eso, y creo que una de las cosas que resulta claro de esto es que hay, por lo menos en términos electorales, hay una mayoría clara en este momento que ha elegido y ha optado por Fuerza Popular, por los fujimoristas, y estamos viendo cómo probablemente van a tener como 70, poco más, poco menos, congresistas. Y yo creo que, rápidamente pensando en la segunda vuelta, es altamente probable que Keiko Fujimori gane la presidencia, con lo cual se abren 5 años donde habría un gobierno con clara mayoría en el Congreso y además a cargo del Ejecutivo.
Exacto.
Como no podía ser de otra manera, eso genera, digamos, alegría en algunos y, digamos, preocupación en
incertidumbre,
otros.
Exacto, ¿no? Y como usted bien dice, es un proceso extraño, y creo que podemos remitirnos a comentar brevemente cómo fue el origen de esto. Se desencadenó, o se aprobó en el Congreso, creo que de la noche a la mañana, una ley política, una ley de partidos políticos, que creo que fue poco discutida, y fue lo que después algunos candidatos alegaron, que se cambiaron las reglas cuando ya se habían convocado elecciones. ¿Usted considera que estuvo bien fundamentado esto?
No, para nada. Ha sido una muy mala suerte y una muy mala decisión. O sea, a incorporar, digamos, leyes nuevas a un electoral en curso, leyes que habían sido aprobadas sin mayor discusión, sin mayor reflexión, ¿no es cierto? Nos han llevado a este entrampamiento donde en un momento una posibilidad, digamos, hipotética, pero no tan extraña, hubiera sido que muchos candidatos hubieran sido sacados de la elección por haber repartido algún tipo de dádiva o producto, lo que sea, ¿no? Entonces, sí ha sido una cosa muy desafortunada, esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? Pero un detalle pequeñito sobre eso, la ley que lo saca Guzmán es una ley previa a este nuevo paquete. Okay. Es una ley que venía, digamos, en el paquete anterior, y entonces también te habla de un sistema electoral que no parece, ¿no es cierto?, que no está... Primero, que no está produciendo los efectos que debería producir, que son buenos partidos políticos, uh-huh, políticos profesionales. Y lo segundo es que nos está metiendo en una situación muy complicada, donde claramente uno podría decir que no se han dado las condiciones para que los ciudadanos expresen de manera libre y autónoma sus preferencias, y se ha limitado de alguna manera la participación política. Entonces, el sistema electoral creo que tiene que ser revisado, y ahí ha estado el origen de esta elección tan rara, ¿no?
Al Congreso actual le faltan unos meses para que acabe su gestión, hasta que renovemos autoridades. Y se estaba discutiendo que hoy día iban a poner en debate el hecho que la gente pueda retirar sus fondos de la AFP, que también me parece importante para tan poco tiempo que queda. ¿Debería discutirse en este tiempo también esta ley de partidos políticos?
No, yo creo, mira, yo honestamente creo que necesitamos primero bajarle un poco a la intensidad de estos meses, ¿no? Yo creo que estamos todos de alguna manera muy, muy tocados, muy, muy movidos, ¿no? Y creo que uno de los errores es siempre hacer las cosas apresuradas y siempre hacerlas mal. Yo creo que este debería ser un proceso que comience con el nuevo Congreso. Debería ser un proceso que incluya, digamos, un nivel importante de discusión, de consultas. Mira, a veces uno se queda impresionado, ¿no? Como por ejemplo, que no existe, al parecer, en ningún país, por lo menos de la región, ninguna ley parecida a esta ley sobre el clientelismo que se ha aplicado esta última vez. O sea, los peruanos hemos inventado, no se nos ha ocurrido, digamos, reglas electorales que, por alguna buena razón, a otros países no se les han ocurrido. Entonces, el proceso tiene que ser, creo, pausado, tiene que ser, además, incorporar a muchos actores. Les cuento una anécdota personal. O sea, cuando tú hablas con alguna gente del jurado, tú puedes encontrar una preocupación genuina, ¿no es cierto? Y una queja genuina a cómo los partidos políticos a veces constantemente tratan de sacarle la vuelta a la norma y a la ley. Pero claro, cuando uno conversa también con los partidos políticos, se encuentra la idea de que es una norma y es una ley que te obliga a sacarle la vuelta, porque en realidad es una formalidad. Entonces, estamos en una situación de diálogo de sordo, de no nos ponemos de acuerdo, no sirve para nada. Entonces, necesitamos la voz de los representantes de los entes electorales, de los partidos políticos, de la ciudadanía, aunque suene así un poco de publicidad, de la gente que estudia, digamos, los sistemas políticos y electorales comparados. Y creo que en la medida que empecemos a discutir un sistema que tenga menos reglas, que tenga la menor cantidad de reglas posibles, pero que sean razonables y sensatas, la cosa podría mejorar. La única preocupación en este momento de un sector de la población es que esta reforma la va a liderar el fujimorismo. Entonces,
Sí, porque en este momento, o en toda esta jornada electoral previa a la primera vuelta, creo que el único momento en el cual la ciudadanía ha encontrado un punto común de debate y salir a las calles y expresarse fue simplemente para el 5 de abril en la marcha No a Keiko. No he visto otro momento en el cual un sector de la sociedad civil se haya manifestado con tanta firmeza en torno a la ley de partidos políticos, a la tacha del candidato Acuña, del candidato Guzmán. ¿No también falta un poco de que los partidos se acerquen de nuevo a la sociedad y que lo involucren?
No, de hecho, y si tú te pones a pensar, la idea de tener una ley de partidos debería estar pensada en términos razonables de facilitar esos procesos, ¿no? O sea, pero de nuevo, nos hemos llenado de normas y de reglamentaciones que son absolutamente formales y que luego de una buena cantidad de años no están generando partidos políticos más sólidos, más estables, nuevos liderazgos políticos. Y entonces sí, creo que la idea es que tiene que reconstruirse ese vínculo, y la ley electoral no debería ser un obstáculo y eventualmente debería ser una cosa que ayude a que eso sea más fluido, ¿no?
¿Cuánta responsabilidad considera que tiene el presidente de la República durante el proceso? Si bien muchos candidatos le han pedido que no interfiera, creo que también es un gran responsable al haber aprobado de alguna manera, publicado esta ley de partidos políticos, ¿no?
Sí, seguro. O sea, Yo creo que en un momento era claro, digamos, que todos los plazos estaban vencidos, ¿no? Entonces es un típica situación en el sistema político peruano, digamos, terminamos cumpliendo y terminamos cumpliendo mal. Entonces, lo más sensato, creo yo, hubiera sido no aprobar estas normas o empezar la discusión, eventualmente no hacerlas parte de este proceso electoral en curso. Pero en realidad creo que era completamente a destiempo, sin las condiciones necesarias. Y la otra cosa, no tiene mucho sentido hacerlo al final del gobierno. O sea, es como que todo el mundo ya está de salida, estás cansado, estás gastado, estás pensando mucho en la siguiente elección. Los partidos políticos y los congresistas notoriamente estaban pensando en la elección cuando discutían esta reforma. Entonces, comenzando el gobierno, las elecciones todavía están un poco lejos, no hay urgencias concretas, podemos darnos un tiempo para conversar, para discutir y sobre todo para evaluar lo que ha sido el sistema electoral hasta ahora, porque esa es otra cosa que también es interesante, ¿no? Saber, no solamente decir, bueno, nada de esto sirve, hay que cambiarlo, sino saber por qué no sirvió, qué estuvo mal, qué se pudo hacer mejor, etcétera, etcétera.
Entonces, sí sería interesante que el gobierno que empiece a partir del 28 de julio, sí se ponga a discutir, porque es evidente que todos han estado involucrados. De hecho, Alianza para el Progreso va a tener una participación política, no importante, pero tienen 10, 11 en las últimas proyecciones congresistas. Deberían discutir esto para que no afecte los próximos comicios, ya sean presidenciales o municipales, porque si no también vamos a estar tachando a un candidato porque regaló una cajita de fósforos, ¿no?
No, completamente de acuerdo. O sea, a ver, en términos de principios, digamos, ¿no? O sea, yo sí creo que el voto no debería ser influenciado por factores externos. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Pero, digamos, haber hecho una ley que prohibía cualquier tipo de entrega de, no sé, producto, dádiva, era casi como no entender para nada cómo funcionaba la política en este país, ¿no? O sea,
exacto. O sea, de alguna manera eso nos caracteriza, por así, lamentablemente,
sí,
¿no?
Sí, no está bien, no está bien, debería ser de otra manera, pero sucede en muchas partes, sucede también en el Perú. Y la otra cuestión, ¿no? Hay, se me ocurren varias otras cosas que pueden ser como más importantes, ¿no es cierto? O sea, castigar la entrega de dinero, la entrega de algún bien o castigar, digamos, el ingreso de plata de un origen desconocido. No me queda duda que lo segundo es más importante.
Definitivamente. Y yo creo que, bueno, da para bastante conversar esto y creo que después del corte vamos a seguir conversando sobre las elecciones generales.
Chicos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales con el hashtag CPG en Zona Escolar. Así que ya regresamos en zona PUC.
Al aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Y no aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina de hora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente al monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
Escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Chicos, buenas tardes. Estamos de regreso con Zona Escolar PUC al aire. El día de hoy, como hemos estado comentando, estamos haciendo el análisis de las elecciones a partir de la ciencia política y gobierno. Estamos acá con el coordinador de la especialidad de la misma carrera y también nos está acompañando Carlos.
Así estamos en una interesante conversación sobre lo que ha sido un poco el punto de partida de estas elecciones, que ya, como dice el profesor también, felizmente ha acabado la primera vuelta y ya nos empezamos a preparar para la segunda. Estamos al 99 punto algo, o sea, puntajes más, puntos menos, o sea, ya creo que es casi claro que quienes pasan a segunda vuelta son la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. No está tan sorprendido este profesor, me comentó, por los resultados, porque más o menos era previsible, pero a mí lo que, claro, en estos resultados previsibles sí me preocupa lo que va a ser la segunda vuelta, cómo PPK va a tener que juntarse con todas las otras fuerzas políticas para, digamos, hacer un frente anti el 40% que ha tenido la candidata Fujimori.
Kuczynski la tiene bien difícil. O sea, si pensamos en términos simples, ¿no? En una segunda vuelta uno necesita sacar, no sé, el 50% o lo que fuera. A Keiko le falta poco, digamos, de 40 a 50 es relativamente poco el trecho que le falta. Kuczynski tiene que remar desde mucho más atrás, tiene alrededor de 20, ¿no? Entonces, en principio sí creo que Kuczynski la tiene mucho más difícil que Keiko, ¿no? Muchísimo más difícil. Kuczynski no tiene, digamos, salvo algunas provincias muy pequeñas o muy, muy puntuales, ¿no es cierto? No tiene, digamos, un apoyo electoral importante fuera de Lima, ¿no?
Y cuando se observa el mapa, bueno, se observa que un 60% del Perú ha estado con Keiko Fujimori, el resto con Verónica Mendoza, salvo Arequipa, que sí ahí ha ganado Pedro Pablo, y bueno, Lima nada más, que también algunos, y Cajamarca, Gregorio Santos, y Lima, tampoco todo Lima, algunos distritos solamente de Lima.
Sí, tienes razón, se me había olvidado el tema de Cajamarca, de Arequipa, creo que también Tacna y Moquegua tiene algún tipo
Tacna,
de votación
Moquegua
importante.
Y, si no me equivoco, Puno.
Por ahí.
Claro, hay como que unos altos, unos bajos. Sí. A mí, más que nada, también lo que me había sorprendido era también esta fuerza que había tomado Verónica Mendoza, que en un inicio, digamos que estaba en un 6%, 7%, casi nulo.
Y menos.
Y que ya prácticamente superó a varios candidatos y que ya está uno a uno con Kuczynski, obviamente que lejos de Keiko, pero que no se sabía si a la segunda vuelta iban a poder pasar Verónica o Kuczynski. Entonces, eso es lo que a mí más que nada también me sorprende.
Claro que sí. Y digamos, salvo el caso de Keiko Fujimori, que digamos, me parece que en los últimos meses y en los últimos años ella tiene una especie de piso alrededor de los 30, ¿no? Uh-huh. No importa cómo lo mides, cómo lo opinión pública, encuestas o lo que fuera. Las otras votaciones, sin quitarles mérito, son también el producto de estas salidas de otros candidatos. O sea, sin quitarles el más mínimo mérito. O sea, si Guzmán hubiera quedado en carrera, si Acuña hubiera quedado en carrera, la composición en este momento
hubiera
sería
sido
diferente.
Totalmente diferente. Exacto.
Diferente. Entonces ha habido un componente casi de azar que ha permitido que se aglutine, recupere un discurso, digamos, claramente de izquierda y que ha sacado votaciones bien interesantes, sobre todo en el sur del país, ¿no?
Exacto.
Y sobre lo anterior, me acabo de acordar, la votación de Kuczynski en Arequipa, Moquegua y Tacna tiene que ver con su vicepresidente, que es Tim Vizcarra. O sea, es el único caso donde Kuczynski ha demostrado, digamos, cierta capacidad para conectarse con una región, ¿no? Uh-huh. Ahora, claro, no le queda, por lo menos si uno mira su círculo más inmediato, en este momento no aparece nadie con mucha claridad, pero insisto, la tiene bien cuesta arriba, bien cuesta
hoy
arriba.
Hoy día Verónica Mendoza ha brindado unas declaraciones que pareciera que le deja en terreno de Pedro Pablo el hecho de juntar fuerzas y sacar adelante todo el tema de segunda vuelta con el caudal político que ha acumulado en esta primera vuelta, pero yo creo que no le va a favorecer, porque prácticamente en campaña se tiraban dardos acusando que uno es más procapitalista, el otro es más socialista. ¿No le restará esto a futuro a Verónica Mendoza?
Yo creo que va a ser una... A ver, si yo tuviera que opinar sobre eso, ¿no? ¿Cuál creo que es la estrategia más sana en este momento o menos riesgosa para el futuro? Yo sí creo que oficialmente, digamos, una especie de vamos a hacer alianza, puede ser que sea percibido, digamos, como una especie de demasiado política, en el sentido de porque me conviene ahora me alío con otra persona. Pero hay maneras de hacerlo. Ella puede, digamos, decir que, bueno, cada elector, cada votante del Frente Amplio es libre de elegir, pero puede decir, pues, que en su caso personal y por muchas consideraciones, un candidato podría ser mejor que el otro. Entonces es, lo dices sin decirlo y en todo caso le transmites el dilema al elector. El elector decidirá si vota y no hay nada de una consigna. Ahora, por otro lado, desde hace muchos años en el Perú no hay consignas partidarias y trasvases partidarios. Es decir, no hay forma de garantizar que, cual sea la decisión de Verónica Mendoza, ese casi 20% va a votar mayoritariamente hacia un lado.
Es verdad.
No funciona. Y no funciona con Acción Popular y no funciona porque lo que en este país no tenemos son esos vínculos tan sólidos entre elector y organización política. Entonces, en este contexto, yo te quiero a ti como candidato, me parece que tú eres la mejor opción, pero de camino a segunda vuelta, dependiendo de tus decisiones, yo puedo perfectamente reorientar mi preferencia. Entonces, insisto, yo creo que es bien complicada la tarea que tiene que hacer Kuczynski y que, salvo pues una metida de pata muy monumental y alguna otra cosa que siempre puede pasar en el caso peruano, ¿no es cierto?
Como los audios de las municipales con Lourdes Flores, una cosa así.
Sí, ese tipo de cosas.
Que de alguna manera los medios también, yo considero que sí han estado jugando a favor de uno u otro candidato, no tanto quizás por el candidato en sí, sino porque quizás es el escenario que más les conviene en términos comerciales. Pero me pareció extraño, por ejemplo, que ayer un medio de comunicación haya, no sé si sacado de contexto, en verdad es el término, pero yo creo que reprodujo o destacó unas declaraciones que dio la congresista, bueno, parece reelegida, Chacón, sobre que Fujimori tiene que salir por la puerta grande. Uh-huh. Y definitivamente eso es ya lo que polariza a la sociedad, ¿no? Sí. ¿Quiénes están a favor de Fujimori y en contra de él?
Sí.
¿Considera que los medios juegan mucho en este escenario?
Por supuesto, por supuesto. Claro, claro que sí. Ahora, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Los medios, digamos, procesan a veces cosas que son evidentes. Por ejemplo, esta tensión que puede haber en el fujimorismo en este momento entre, entiendo, Chacón y Becerril, que tienen una actitud más bien muy de hemos ganado, hemos vencido y por lo tanto vamos a imponernos contra una posición que es claramente mucho más, no sé, inteligente, moderada, como la de Klimper y de alguna manera la de Keiko. Entonces, esa tensión yo creo que está en el fujimorismo. Es más, yo me atrevería a decir que es la tensión que va a acompañar estos 5 años. Creo que esas dos fuerzas conviven más o menos en el fujimorismo. Uh-huh. Y claro, cuando sale, digamos, los medios lo pescan porque es efectivamente un tema muy, muy sabroso para hacer noticia, ¿no? Pero nada, si los medios a veces callan, los medios a veces son un poco plurales, pero también es cierto que a veces recogen lo que está ahí, y en este caso es esa tensión entre un fujimorismo como desafiante, como con un toque de revancha, de ya gané, ahora me toca a mí, ¿no? Y otra gente que parece pensar que lo que más les conviene a ellos es hacer un buen gobierno si quieren tener futuro político. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Si Keiko quiere tener futuro político, va a tener que invertir mucho en no dejar que esta otra rama más desafiante, eventualmente más autoritaria, ¿no es cierto?, ocupe mayor espacio.
Ahora, pensando ya en este futuro político, yo creo que más es por el legado, o sea, creo que es un poquito lo que le pasó a García en su segunda elección, limpiar un poco la imagen, en este caso de los Fujimori, de lo que fue el primer gobierno, porque creo que ahora sí hay unas instituciones no consolidadas, pero creo que un poquito más fuertes, y una sociedad civil que también tiene muy en el ojo el tema de corrupción, de respeto a los derechos humanos, libertad de prensa. Yo creo que va por ahí, ¿no?
Es un súper buen ejercicio, ¿no? Si uno piensa, digamos, el Perú de los 90 y el Perú de ahora, en el Perú del 90 estaban dadas las condiciones para que el poder se concentre como se concentró, porque la sensación era que se caía, el país entraba en una especie de espiral que casi, me acuerdo, ¿no es cierto?, se hablaba de casi experiencias de estados fallidos y ese tipo de situaciones. Entonces, claro, en ese contexto, centralizar el poder, estabilizar la economía, combatir a Sendero, dio pie, ¿no es cierto?, a una dinámica política súper autoritaria, eventualmente con cierta anuencia de los ciudadanos. Ahora la situación no es así, ¿no? La situación no es tan dramática. Creo que hay sectores que resistirían un poco más. Creo que hay una experiencia previa que nos puede servir para irnos alertando de cosas que son completamente inapropiadas y que no deberíamos aceptarlas. Entonces, por ese lado también creo, como tú dices, que la situación no nos está llevando a que se dé una especie de calco y copia de lo que fue el fujimorismo de los 90, ¿no?
Ahora, internacionalmente, ¿cómo queda el Perú en este escenario? El mismo día de las elecciones, unos días previos, la revista The Economist comentó que las elecciones eran un poco más un fraude. Pero también el hecho de cómo nos ven en la región de un presidente condenado por corrupción, delitos de lesa humanidad, su hija está siendo elegida presidente. No habla también, creo que habla mal de los peruanos, de la memoria, no sé, ¿no? ¿Qué tenemos?
Ahorita me provoca, digamos, ponerte ejemplos parecidos. Y se me está ocurriendo el ejemplo de Guatemala, donde creo que ha habido una cosa parecida, ¿no? Pero sí, pero tienes razón. O sea, digamos, por dos razones el Perú puede ser visto como un caso muy especial. Primero, por toda esta situación electoral, que tal vez fraude, yo creo, es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero claramente un proceso electoral muy viciado.
Muy extraño.
Muy extraño. Y que para algunos estándares podría ser incluso plantearse de semidemocrático, en este sentido que decíamos que no ha permitido que todos expresen su voto de una manera libre y autónoma. Y lo otro, sí, pues, sí, es la hija de un personaje que está preso, acusado de actos y de crímenes horribles. Pero yo, eso me parece que es secundario. Si me preguntas a mí, desde lo que a mí más me interesa, yo creo que es el tema de explicar cómo un país que ha visto, digamos, que estos personajes han robado, han violado la ley, ¿no es cierto?, mayoritariamente haya optado por reelegirlos, ¿no? Entonces creo que esa es la pregunta, por lo menos a mí, que me viene dando vueltas. O sea, me guste o no me guste, la pregunta es, a ver, ¿cómo llegamos a esta situación de, en algunas regiones, de 50% de voto por Keiko y de 40% a nivel nacional?
Exacto. Profesor, justamente esa pregunta la vamos a ir conversando en el siguiente bloque, ya que vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos con Zona Escolar PUC.
Al aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está mi son!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito Pe.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes, quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Chicos, buenas tardes. Regresamos con Zona Escolar PUC al aire. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el hashtag CPG en Zona Escolar. Así como también pueden llamarnos al 626-2000 al anexo 5420. El día de hoy continuamos con el tema de análisis de las elecciones a partir del punto de vista de las ciencias política y gobierno. Estamos acá nuevamente con Carlos y con el profesor Jorge Aragón, coordinador de la especialidad, y más que nada estamos continuando acerca de este análisis en cuanto a comparación de esta segunda vuelta que vamos a tener pronto. Mi pregunta acá iba a... Usted hace un momento había definido un poco como que un fujimorismo más violento, o sea, como violento o algo así, pero en estos últimos años yo pienso que también ha sido un fujimorismo silencioso en cuanto al marketing político que han venido todos estos 5 años. Esta estrategia de ganar, de que Keiko Fujimori gane todos estos puntos, no solamente a nivel de cada provincia, sino a nivel nacional. Y es algo que ha ido sorprendiendo, porque hay muchas personas que no entienden cómo es que ha ganado tantos puntos en tan poco tiempo, pero lo que no saben es que probablemente haya sido en todos estos años.
No, claro, y esa es una cosa que no debería pasar desapercibida, ¿no? O sea, Keiko Fujimori, yo creo que de la derrota del 2011... por poner una fecha, ¿sí?, al día siguiente ya comenzó,
claro,
a hacer campaña.
Era algo que tenía que remediar.
Y han sido 5 años de viajes y visitas y redes y contactos y operadores y eso es. Entonces el triunfo es también el resultado de un trabajo político que casi nadie hace. O sea, diría, han sido los que más han hecho política en los últimos años, y entonces parte del éxito electoral tiene que ver con eso. Ahora, ¿es solamente la campaña electoral? No, yo creo que es también una especie de idea que tiene que ver con lo siguiente. Mira, ¿a quiénes le han ido mal en esta elección? Le han ido mal sobre todo a la gente que ha gobernado hace muy poco. Le ha ido mal a Toledo, sí. Le ha ido mal a la García. Y digamos, si Humala hubiera sido candidato, o si hubieran tenido
también
el candidato,
también
lo retiraron. De hecho, lo retiraron. Sí. O sea, la población estaba completamente frustrada con quienes han sido gobierno en los últimos años. Y alguien puede decir, bueno, y por eso es que Guzmán, por ejemplo, puede llegar a tener un 20%, porque es una persona completamente nueva. O Barrenechea, que de alguna manera también es una persona que ha estado siempre en política, pero no en la primera línea, en fin. Y entonces tú dices, pero Fujimori ya fue gobierno. Sí, pues, pero fue gobierno, primero fue gobierno el padre, y lo segundo es que fue gobierno hace mucho tiempo. Entonces, en muchos países lo que tiene son ciclos políticos más o menos así, es decir, los partidos entran al gobierno, se desgastan, salen, entra alguien de la oposición y pasado un tiempo regresan. Entonces, algo de eso hay también.
Claro.
Entonces, Fujimori regresa, si le sumas a eso el trabajo político, si le sumas a eso ese núcleo fujimorista duro que siempre ha habido, ¿no es cierto?
Y que siempre ha existido también, que nunca se ha podido borrar.
Que siempre.
Que podría ser un poco lo que pasa, claro, en esas corrientes políticas. O sea, se habla de un kirchnerismo, de un movimiento fuerte en Argentina político que se renueva. Uh-huh. Creo que acá también a los que han perdido no se han renovado. O sea, Alan García llegó a las elecciones acompañado de la misma gente, Alejandro Toledo, desgastado también por una imagen y por temas personales que en verdad no lo han favorecido y no hacen ningún trabajo por remediarlo. Y sí, los que, salvo quizás Acuña, que sí ha sido gobierno reciente, pero sí de un carácter más populista, ¿no?
Claro, sí, de nuevo, sí. Los partidos políticos más tradicionales en este país no se renuevan, no renuevan sus cuadros. Y sobre eso, cuando han sido gobierno, uno tiene la sensación, primero, podría ser de que no hicieron lo que ofrecieron, y segundo, que lo hicieron como a medias. Entonces, la ciudadanía creo que está esperando más.
Claro,
creo que tiene
el peruano ya está esperando un cambio. Tampoco ya está ciego al decir, voy a escoger a la misma persona, pero saben que pueden corren el riesgo de cometer los mismos problemas, uh-huh. Entonces ya hay un cambio por parte del peruano.
Sí.
Pero que también se deje influenciar por ejemplo, en este caso del fujimorismo, que piensan de que probablemente al volver esta etapa pueden solucionar, pero también hay otra mirada, sí. Y que es bien fuerte. Sí.
Ahora, lo que tiene el fujimorismo, que es bien, bien especial y bien particular, es lo siguiente, ¿ya? O sea, digamos, uno dice, ya, parte de la situación tiene que ver con que el fujimorismo, para alguna gente, no lo hizo tan mal, lo hizo bien, ¿no es cierto? Tiene cierto caudal o capital político, ya, eso es cierto. Es verdad que nadie vota por los que gobernaron recientemente. Pero además de eso, cuando uno compara, digamos, la elección de ahora con el 2006, el 2011, ¿no? Claro, no hay una candidatura por el cambio tan fuerte ni tan grande como la que fue la que hubo el 2011 y el 2006. O sea, Humala tiene en este momento, tuvo una votación, creo, mayor a la que saca Verónica Mendoza, sin quitarle méritos a Verónica Mendoza. Pero, ¿sabes? Lo que creo que pasa ahí es que una buena parte de los votantes fujimoristas creen que Fujimori también es un cambio. Entonces, de nuevo, es Fujimori ofrece un estado más cercano, que de hecho lo pueden haber incluso sentido cuando la candidata viaja, cuando la candidata llega.
Exacto.
Entonces, hay en el fujimorismo, aunque parezca paradójico, esta combinación también de novedad y cambio, que ha sido mucho más atractivo que Alan García, Toledo,
Hasta el mismo Kuczynski, yo sé que también ha viajado y todo, pero creo que le ha faltado un poco más de cercanía con también con los propios, con la misma gente.
Completamente.
Que probablemente se ha podido ver con Verónica Mendoza en este caso. Y más que nada eso, por eso también pienso que la puede tener difícil. Y que al mismo tiempo todas las personas que han estado con Verónica Mendoza, últimamente he visto muchos compañeros que decían que han apoyado a Verónica Mendoza y que está tipo, no quiero votar por Kuczynski, prefiero el voto viciado, pero es verdad esto que el voto viciado va a convenir o va a ayudar más a la candidata que va primero, o es algo paradójico.
No, mira, ya hay varios mitos, ¿no? O sea, es verdad que una elección se puede anular si la cantidad de votos viciados o nulos supera el 50%, pero no hay forma.
Claro.
O sea, es simplemente una posibilidad hipotética que no va a pasar.
Y es algo que se está difundiendo, tipo, por redes sociales dicen, si votan viciado están apoyando por en este caso por Keiko Fujimori. Pero como usted dice, un mito, que no hay alguien que afirma, sino es alguien que se influencia.
Sí. Y creo que la tensión es la siguiente, ¿no? O sea, si no quieres que gane Keiko, vota por Kuczynski.
A gente
que no es en primera instancia ni partida de Kuczynski, que podría ser más votante del Frente Amplio. Entonces, esa va a ser una cosa muy personal, ¿no? O sea, la gente va a tener que tomar esa decisión. Ahora, en el Perú ya lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Cuando la segunda vuelta fue entre Humala y Keiko,
Igual. Cuando
la segunda vuelta fue entre García y Humala. O sea, lo que pasa es que se expresa de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Esta idea de que tienes que ir a votar tapándote la nariz, cuando en realidad podría ser simplemente que están compitiendo dos personas que a ti personalmente no te gustan, pero no. Uh-huh. Es un poco raro que tú sientas que son así como decían, el cáncer y el SIDA, ¿no?
Eso.
Ya, entonces ahora creo que felizmente no va por ahí, pero sí va por una especie de principio, de preferencias, ¿no? Como alguien de ustedes dos decía, en una campaña que acaba de terminar, ya han habido ataques, la perra vida, entonces, pero las semanas van a pasar las semanas, y yo creo que no podría decir qué va a pasar con ese 20% en Mendoza, pero creo que ahí va a estar el tema, ¿no? O sea, yo, ¿qué tanto no quiero que gane Keiko? Si no lo quiero, claro, mucho, voy a probablemente votar por el otro candidato.
Ahora, usted ha mencionado en muchos momentos esto de comparar las elecciones, y no olvidemos que quien nos acompaña es coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, que extrañamente lo que muchos piensan no es que tú vas a estudiar Ciencia Política y Gobierno para ser un político, para entrar en campaña, no es que te van a dar acá tu kit electoral para que salgas y te pongas a candidatear por las calles.
Y es algo que a los escolares yo he podido ver. Yeah. Si quiero ser presidente o si quiero ser congresista, ¿tengo que estudiar esa carrera? Y de frente se van a solo mentalizarse en eso, cuando en verdad esta carrera va muchísimo más allá.
Sí, claro que sí.
Uno de los ejes, de hecho, de la carrera es esto de política comparada.
Sí.
Que por ahí el chico que está interesado en la carrera, ¿qué puede entender por política comparada? ¿Tiene que memorizarse los gobiernos para poder comparar periodos políticos?
No, yo creo que es una cosa mucho más divertida y útil, ¿no? Y es, uno siempre tiene la tentación a reflexionar sobre su experiencia más mediata, ¿no es cierto? Entonces tú dices, como por ejemplo, no sé, pues imagínate, tú tienes un mal día y dices, mi vida es un desastre, ¿no? Pero ¿cómo fue tu día ayer? ¿Cómo fue hace una semana? ¿Cómo fue hace, ¿no? ¿Cómo es la vida de la gente como de tu edad en otro momento, en otro espacio? Entonces, la idea es precisamente esa, que cuando tú comparas, cuando tú miras procesos en diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes momentos, terminas comprendiendo mejor tu propio proceso y el fenómeno que te interesa. Entonces ese es un poco el vacilón de la política comparada, ¿no? O sea, tratar de hablar y de pensar y de tomar en consideración otras experiencias y otras formas de hacer las cosas que te hacen ver que lo que estás viendo no es, por ejemplo, ni la única posibilidad, ni la última posibilidad. Entonces eso es lo que a mí personalmente más me gusta, pero ya que ustedes han traído el tema de la carrera de ciencia política en la universidad, eso es una posibilidad, porque las otras dos posibilidades que son también muy populares, una tiene que ver con las relaciones internacionales, que es un poco mirar ya no tanto lo que sucede dentro de un país, sino la manera como se relacionan diferentes países o cómo se relacionan estos países con estos sistemas internacionales de derechos humanos, de comercio. Y la otra posibilidad es hacer gestión pública, ¿no es cierto? Políticas públicas y gestión pública, que es ser un profesional que puede trabajar desde el Estado, con el Estado, en relación con el Estado, en todos estos temas vinculados a gestión pública y políticas públicas. Entonces, hacemos política comparada, pero también tenemos estas otras opciones y posibilidades que creo que también son importantes y útiles para el país.
Cuando me ha tocado conversar con algunos chicos que están interesados en... Se asocian muchos temas, ¿no? Se asocia, no sé si estudiar ciencia política, sociología, derecho. Algo que les comento es, bueno, que el parte creo que también de la formación de la carrera de ciencia política y gobierno es también trabajar en el diseño de políticas. Pero los chicos me dicen, ah, entonces que yo voy a redactar las leyes. No, tampoco no. Es eso. ¿Cómo nos podría explicar este diseño de políticas? Porque hay muchos egresados que están trabajando en el Estado en esta área. Y no es como usted dice, los que están en primera línea, sino los que trabajan todo el backstage, por así decirlo.
Sí, por supuesto. Claro, tú puedes pensar, digamos, a ver, el Congreso, el Ejecutivo pueden generar leyes, ¿no es cierto? Pero lo que uno aprende cuando ve ese proceso es que estas leyes por sí mismas no pueden ser aplicadas, es decir, tienen que convertirse en políticas públicas. Y a veces los políticos, ¿no es cierto?, pueden saber, digamos, qué es lo que le conviene al Perú en términos de la orientación de las políticas públicas, pero no van a tener ni la expertise ni la capacidad para diseñar las políticas públicas, implementar las políticas públicas y evaluar las políticas públicas. Entonces ahí es cuando se necesita un tipo de profesional que por un lado sea muy consciente del proceso político, porque finalmente estamos hablando de procesos políticos, pero al mismo tiempo tenga herramientas y capacidades para incidir y trabajar en la formulación de estos programas públicos, políticas públicas, que además tienen estos otros dos componentes que son centrales, ¿no? Hay que implementarlos, no solamente hay que diseñarlos, y después hay que evaluarlos. Una cosa que a veces no se ve es que es fundamental evaluar las políticas públicas constantemente, porque lo contrario no sabes si estás consiguiendo el objetivo que quieres. Entonces, no es exactamente un operador político, no es exactamente un profesional político, es una persona que puede trabajar en el ámbito político de manera muy profesional. Ahora, cuando he conversado con gente que sí quiere hacer política, ¿no? Y te dice, yo quiero ser, no sé, concejal, diputado, presidente, ¿no? Y te hacen la pregunta que te hacen a ti, ¿no? Entonces, ¿debería estudiar ciencia política? Y yo le digo, no deberías estudiar ciencia política, pero no te haría mal. Esa es mi respuesta, no te haría para nada mal. Te haría un político informado, te haría un político con una información y menos mirándote el ombligo. Pero entonces, no es una carrera para gente que quiera hacer política, es gente que quiere trabajar, estudiar, incidir en procesos políticos de gestión y esas cosas.
Usted que conoce más, obviamente, del mundo de las ciencias políticas y gobierno, de los dos equipos, de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, ¿cuál considera que es el equipo mejor preparado? Quizás esto no lo puede responder, gracias. Al volver del corte comercial, estamos hablando hoy de analizando las elecciones generales del pasado domingo. Estamos en cabina con el coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Volvemos después del corte. Estás en Zona Escolar PUC.
Al aire.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. 10 millones. 10 millones. La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapuk.
Tu radio por internet. Chicos, buenas tardes. Volvemos con Zona Escolar PUC al aire. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el hashtag CPG en Zona Escolar, así como también nos pueden llamar al 626-2000 al anexo 5420. Volvemos con el tema del análisis de las elecciones y estamos acá con el coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Y hace un rato, para recordar un poco, habíamos hecho una pregunta que Carlos ahorita la va a reformular.
Sí, justo estábamos hablando de, ya entrando al tema de la carrera de Ciencia Política y Gobierno y los ejes formativos, conversamos un poco de que se encarga más de diseñar el egresado de Ciencia Política y Gobierno en diseñar políticas públicas que le interesan a la población. Y mi pregunta iba por ese lado. De los equipos que ha podido ver que acompañan a los candidatos, ¿cuál considera que tiene una mejor visión del país en cuanto a políticas públicas?
Es una pregunta bien difícil. En general me parece que los dos equipos han convocado, digamos, a gente que tiene expertise en áreas importantes. No sé, si uno piensa en PPK, tienes a gente como Bruce, que ha sido ministro de Vivienda, Gino Costa, que trabaja el tema de seguridad ciudadana, y conozco menos los nombres en el otro lado, pero también tengo la impresión que tienen los cuadros, ¿no? Entonces, en términos técnicos, por poner un término, creo que son como similares. No creo que uno tenga sea cualitativamente mejor que el otro. Sí me parece interesante lo que vienen diciendo los fujimoristas, que tal vez es más publicidad que otra cosa, que ellos han ido recogiendo durante 5 años en múltiples reuniones con un montón de gente las demandas y las preocupaciones, y por lo tanto ellos conocen un poco más el Perú. Digamos que probablemente lo que tienen es un poco más de vínculos con algunos sectores. Pero lo que sí me parece interesante, y sería una cosa a considerar, es cuál de los dos grupos puede tener la capacidad de ordenar todas estas expertices técnicas en una direccionalidad política, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, tú puedes tener súper buenos técnicos, como creo que este gobierno los ha tenido, y uso la palabra técnico para falta de mejor otra, gente experta, profesionales, competentes, pero te puedes tener dificultades para darles una orientación política y un norte político, ¿no? Entonces, para que los temas medioambientales conversen con los temas de empleo y los temas de empleo medioambientales con seguridad jurídica, ¿no? Y eso requiere, digamos, capacidad política. Eso requiere, digamos, que haya un liderazgo político. Me parece que por el lado de Keiko eso ha sido un poco más trabajado, y hay una estructura, que alguna gente dice un partido, que está mucho más ensamblado que lo que tiene PPK, que ha sido una cosa ensamblada para el proceso electoral. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en términos de competencia profesional creo que podrían estar empatados, pero en términos de organización para poder darle direccionalidad a esa competencia técnica, creo que Keiko tiene una ventaja, ¿no?
Por la ventaja de haber trabajado 5 años, como se dice, ni bien perdió las elecciones de 2011.
Exactamente.
Empezó a trabajar, sí. Y los demás, bueno, esperaron hasta las siguientes, sí, convocatorias, sí, y se pusieron a trabajar ahí.
Y tiene su partido, y tiene su gente, y tiene sus cuadros.
Exacto.
Y tiene jerarquía, y tiene reuniones. Es impresionante, cuando tú escuchas a los fujimoristas en la radio, hoy día estaba Leila Chihuán, si no me equivoco, ella habla, ¿no es cierto? No sé qué, sí, y porque en la tarde nos vamos a reunir.
Tienen una ya preparación que
se nota. Es la bancada más disciplinada, es la bancada que creo no ha perdido ningún miembro. Exacto. En este gobierno. Entonces, ya, entonces eso te dice algo.
Dice bastante.
Te dice algo.
Ahora, yéndonos un poco más acerca de la carrera, una de las áreas de concentración son las relaciones internacionales, y algo que he tenido la experiencia de hablar con algunos escolares y nos preguntan, ¿hay la carrera de Relaciones Internacionales en la PUC? Nosotros les decimos, o sea, le explicamos un poco más acerca de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, pero ¿cómo es esta índole de juntarlas, separarlas, o cómo ya está teniendo la visión la PUC en estos momentos?
Sí, en este momento las tenemos, digamos, estas cosas que yo te comentaba, ¿no? Relaciones internacionales, gestión pública y política comparada, las tenemos todas coexistiendo bajo el mismo techo. Que dicho sea de paso, es el modelo de muchas universidades, ¿no? O sea, la ciencia política es como el paraguas más grande y cobija, ¿no es cierto?, a la gente que le interesa más los temas, insisto, de gestión pública, de procesos políticos en términos comparados o de relaciones internacionales. Entonces, ¿hay en la Católica una carrera de relaciones internacionales? En este momento no, pero sí hay la posibilidad de hacer la carrera de ciencia política y especializarse en relaciones internacionales. Eso está perfectamente posible. Y de hecho los estudiantes se reconocen entre ellos así. Tú eres de relaciones, tú eres de gestión, tú eres de comparada. Es una cosa que puede parecer que son como bandos diferentes, pero coexisten tranquilamente. ¿Qué hacen los chicos que van a relaciones internacionales? Tenemos, la estadística me puede fallar, pero tenemos creo que 6, 8 egresados que ya están en la Academia Diplomática, que están terminando, algunos, otros están todavía ahí, que es un número súper interesante. Tenemos gente que trabaja en organismos internacionales, tenemos gente que trabaja en áreas que tienen que ver con cooperación internacional. Entonces ahí es el espacio donde la gente de relaciones internacionales suele moverse más. Claro.
Y en cuanto volviendo un poquito al tema de las elecciones, estamos haciendo un ping-pong entre las elecciones para que más o menos...
Y la carrera,
¿no? Para que nos quede claro, o sea, en qué nos vamos, o cuál quizás puede ser su área de comprensión o de trabajo profesional de la carrera. Muchos se ha tocado el tema minero y también tengo entendido que hay muchos egresados de ciencia política que trabajan en el sector privado, no en el sector político, también en organizaciones medioambientales o también en el rol de organizaciones mineras, haciendo un trabajo con las comunidades. ¿Cómo considera que ha sido el acercamiento de los dos candidatos? Bueno, ya nos quedó claro que en el caso de Keiko ha sido mucho más cercano. En este caso, Verónica Mendoza también ha tenido una fuerte influencia con el sector minero. PPK pareciera que no, que ha sido más con la gente pues, saco y corbata, por así decirlo, que con la gente que está en verdad en las comunidades.
Sí, mira, habría que mirar bien los resultados y identificar las zonas de conflicto, ¿no? Pero así, ahorita, de lo que recuerdo haber mirado rápidamente, me da la impresión que en las zonas de conflicto han ganado, en el caso de Cajamarca, ha ganado Goyo, y en otras zonas del Perú ha ganado Verónica Mendoza. Entonces, en esos lugares creo que si la izquierda hizo mucho o poco trabajo, no lo sé, trabajo político, pero creo que la población se ha sentido mucho más identificada con esas opciones, ¿no? Entonces ahí el fujimorismo ha tenido menos presencia y PPK mucho menos presencia, ¿no?
Y eso que PPK tiene una ONG dedicada al tema del agua, y ni así creo que ha podido meter el chip a la gente de que
claro, le ha faltado más conexión con las mismas personas. Sí.
¿El tema de marketing político también se trabaja en la especialidad?
Me encantaría decirte que sí, pero lo que hacemos es muy, muy general. Tenemos un curso o dos cursos selectivos sobre comunicación política, ¿no es cierto? Pero no ofrecemos, digamos, una formación para hacer marketing político. Pero de nuevo, cada vez es más, creo, más evidente que ese tipo de especializaciones vienen como después del que acabas. Exacto. El bachillerato y la licenciatura. Entonces, una combinación de ciencia política con marketing político, comunicación política, puede ser muy interesante. Ahora, no hay muchas opciones en el país de comunicación política y de marketing político, valga.
Pero sí hay una especialización, creo, aquí de ciencia política y gobierno, de hecho, ¿no? Sí tenemos una especialización. Y nada, más o menos a grandes rasgos, chicos, hemos tratado de presentarles un poco el análisis desde la mirada del coordinador de la especialidad de ciencia política y gobierno, que está en la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, y en qué consiste esta carrera. Esperamos que la información que aquí les hemos compartido a grandes rasgos los haya podido ayudar. No sé, quizás...
Sí, profesor, un último mensaje que nos quiera dar a los que están escuchando, a los escolares o a los padres mismos, que incentivarlos más que nada en esta carrera. Y cómo es que podrían ayudarles, cómo es que podrían enriquecerles.
Sí, mira, dos, tres cosas, ¿no? Primero, que aunque suene un poco extraño, ¿no es cierto? El ámbito político puede ser un ámbito profesional, ¿no es cierto? Lo que hablábamos de trabajar en el Estado o en relación con el Estado o en sector privado, lo que fuera, en estas cosas de gestión pública, cooperación internacional. Entonces, la política no es pues la pelea solamente en el Congreso, también es el interés de que las cosas salgan, de que nos pongamos de acuerdo, y eso puede ser un campo profesional. Y de hecho, la ciencia política te forma y te prepara para eso. Entonces, suena un poco raro, pero lo es el ámbito político como un espacio profesional. Y lo segundo, aunque suene ya esto a autopropaganda, una de las cosas de las que estamos relativamente satisfechos los profesores que estamos ahí hace varios años, es que nos hemos dado cuenta que los estudiantes han venido teniendo una buena empleabilidad, digamos, han terminado la carrera y tenemos la mayor cantidad de la gente en este momento trabajando, y los que no están trabajando están estudiando, en fin. Entonces, creo que hemos venido a llenar un hueco que había en el país. No había un profesional con este perfil, creo que lo estamos tratando de promover,
formando,
y hasta ahora las cosas han sido como bastante positivas en ese sentido.
Bueno, chicos, ha sido un gusto, profesor, que nos haya acompañado el día de hoy para hablar de todo este tema. Así que, chicos, los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Tenemos el tema de la Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante.
Excelente.
Y, como les digo, los esperamos acá en la radio Zona PUC, en nuestro programa de Zona Escolar PUC.
Al aire.